Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y he querido titular esta predicación, apunta, una iglesia de paralíticos espirituales. El título es fuerte, ¿verdad? Pero espero que sirva como una exhortación en esta mañana para nosotros. ¿Quién querría pertenecer a una iglesia así, que se llamase así? Iglesia o comunidad cristiana de paralíticos espirituales. Yo no, espero que tú tampoco, ¿eh? Pero yo me hago una pregunta en esta mañana y es, ¿podríamos estar siéndolo sin darnos cuenta? O de otra manera, ¿podemos estar siendo paralíticos espirituales y aunque nos damos cuenta, todo sigue igual, día tras día, año tras año, mes tras mes, año tras año, toda la vida? Y lo primero que debería definir es que se entiende por paralítico espiritual, porque esta palabra, ¿verdad?, no sale en la Biblia, ni para los creyentes ni para las iglesias. Pero cuando pensamos en un paralítico humanamente hablando, hablamos por definición, nos viene a la mente una persona, ¿verdad?, bloqueada, atrapada en una situación que no desea y que le impide de cualquier forma moverse, ¿verdad?, avanzar. Y nosotros también como creyentes y como iglesia podemos encontrarnos en una situación similar. Hay iglesias que no tienen objetivos, no se dirigen hacia ningún punto. Otras iglesias que sí tienen objetivos, planes, ideas, pero determinadas circunstancias hacen que nunca los alcancen o avancen. Y esto choca con la idea que Dios quiere de su reino. Dios quiere que su reino avance, se extienda, que dejemos atrás las cosas que nos estorban y avancemos, corramos la carrera que tenemos por delante. Hay creyentes que hace 20 o 30 años están congelados espiritualmente. No ves ningún avance en ellos. No avanzan en su santificación. Y lo mismo pasa con muchas iglesias en cuanto a su visión y su misión con M. Este mensaje le he puesto tres puntos. El primer punto, y no penséis por ello que va a ser cortito. El primer punto es toda una vida al borde de las aguas. Toda una vida al borde de las aguas. Y yo quiero crear aquí deliberadamente un paralelismo entre lo que ocurría a este paralítico aquí, salvando evidentemente las distancias, que me hace recordar lo que pudiera estar ocurriéndonos a nosotros como personas y también como iglesia. Porque aquí Juan nos describe a un paralítico que se ha pasado, ¿verdad?, 38 años al borde del estanque. Ha intentado continuamente alcanzar las aguas, versículo 7, pero entre tanto que yo voy, le dice a Jesús, otro desciende antes que yo. Y este pobre paralítico ve pasar los días, ve pasar los meses, los años, y parece que nunca logra el objetivo. A nivel personal, yo no sé si tú te has sentido en alguna ocasión así en tu vida, o has sentido esto dentro de tu corazón. Toda una vida cerca de las aguas, pero nunca puedes llegar a ellas. Y cuando empieza el año, como ahora, ¿verdad?, esta etapa nueva, te planteas, voy a tratar de ser mejor, voy a alejarme de eso que me ata, voy a acercarme más a Dios. Este año es en el que por fin voy a culminar mi plan majestuoso de lectura. Pero en cierto modo te sientes como ese paralítico que trata de iniciar una y otra vez, correr hacia un objetivo, pero nunca logras alcanzarlo. O yo no sé si tú te sientes en tu vida espiritual como creyente, como si siempre estuvieses en el mismo punto. deseas crecimiento en tu vida, deseas que tu ego disminuya y poder ver que Dios nos hace más humildes, mejor preparados, deseamos mejorar como padres cristianos, madres cristianas, esposos, esposas, como trabajadores de nuestra empresa, creyentes, siendo testimonio en ese punto. Deseas que tus prioridades cambien, que Dios te dé una mejor visión de cuáles son esas cosas importantes en la vida, ¿verdad? Pero como este paralítico, nunca llegas. Estás en el mismo punto, esperando siempre, visualizando el objetivo, pero siendo imposible de alcanzar por tus fuerzas. Y llega a la decepción y la frustración, porque vas y vienes, te hinchas y te deshinchas. Lo intentas y fracasas. ¡Buf! Muchos años al borde de las aguas, pero sin lograr alcanzarlas. Este hombre de Juan capítulo 5, en otras circunstancias, evidentemente, llevaba 38 años intentándolo, ¿verdad? Por sus medios, intentando hacer lo imposible para tocar el agua, pero siempre fracasa. ¡Fracaso! Fracaso tras día, tras día, tras día, hasta que llega Jesús. Hermanos, no podemos olvidar ni obviar esto ni como individuos ni como iglesia. Ignorar esto en nuestras vidas espirituales, nosotros por naturaleza estamos siempre impedidos, paralíticos como este paralítico, para alcanzar ni la salvación, pero ojo, tampoco la santificación por nuestras propias fuerzas. Realmente somos incapaces por nosotros mismos de cambiar las cosas, ni como individuos, ni como iglesia, porque Dios pone, dice su palabra en Filipenses, así el querer como el hacer por su buena voluntad. En tus fuerzas estás continuamente fracasando. Tus intentos continuos de llegar al objetivo, como este paralítico, son un fracaso. Hasta que de una forma especial llega Jesús a tu vida. Y empiezan a cambiar las cosas de una forma distinta. Hermanos, si Jesús llega a tu vida, si realmente es verdad que Jesús ha estado o está presente en tu vida, las cosas no van a quedarse igual. Y sabes una cosa, ya no importa que llegues más al estanque, tienes la fuente de agua viva contigo, con el que vas a hacer lo que por tus fuerzas nunca hubieras logrado, jamás. Esto es, hermano, la santificación. La iglesia en esta nueva etapa, esta iglesia, la iglesia en el Arenal, no va a avanzar porque recurra a tácticas humanas, nuevas estrategias, proyectos más atractivos. Deseamos buenos proyectos, deseamos estrategias, pero la presencia de Jesús en nuestra iglesia debe ser evidente para cambiar nuestras vidas y las vidas de los que están allá afuera. Nuestros proyectos sin Jesús son como intentos continuos del fracaso, como este paralítico. Y si tu vida y tu vida sin Jesús, o con un Jesús que me lo meto en el bolsillo o de comodín, será también simplemente un fracaso. A veces necesitamos a veces pensamos que necesitamos una ayuda, una ayudita. Yo lo que necesito es un empujón este año, una ayudita. Alguien que me ayude, ¿verdad?, como este paralítico, a bajar allí a las aguas. Es que no tengo nadie que me ayude, dice. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pero Jesús no está ahí para bajarte a las aguas. Jesús es el agua. Él es la verdadera fuente de agua viva. La mujer samaritana un capítulo atrás. Acaba entendiendo eso. Jesús le dice, si bebieres de este agua, volverás a tener sed, pero si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Paralítico, tú no necesitas ayuda, necesitas un encuentro con Jesús, con Cristo en tu vida, un encuentro personal con Él, un encuentro de su amor único e incomparable. Y eso cambia absolutamente todo. Hermanos, si hay algo que tenemos que anhelar en este nuevo año y en esta nueva etapa como iglesia, hermanos, es un encuentro verdadero con el Jesús de la palabra. Hermanos, llevo en esta iglesia 23 años, en esta iglesia del Rafal, servidor de todos vosotros. Durante todos estos años he oído muchos halagos de esta iglesia. Nos hemos enorgullecido de tener una sana doctrina, ser cristocéntricos, de que la Biblia sea el centro de nuestros cultos. Y eso, la verdad, es que está muy bien. Es algo muy bueno. Pero en la más completa humildad lo digo, y como responsable también de ello lo digo, también nosotros podemos estar siendo una iglesia bastante paralítica. Por muy buenas cosas que tengamos, poniendo nuestras energías y énfasis en cosas que no debiéramos ponerlas tanto y desatendiendo otras en las que sí deberíamos estar presentes, descentrados con una excelente confesión de fe que no sabemos o no acabamos de saber ponerla en la práctica. Conectar nuestra confesión de fe detrás de esas puertas. Falta testimonio efectivo, falta impacto ahí fuera, falta presencia entre los perdidos, falta amor que no sea de boquilla, falta visión y misión, falta compromiso incondicional, el heme aquí. Falta en definitiva, hermanos, ser como Jesús, yendo a buscar a otros paralíticos ahí afuera espirituales. Y aquí dentro también hay necesidad en nuestras familias. Hay personas no creyentes, hay personas frías, algunos se han apartado de la fe, otros dudan y otros incluso nos han hecho mucho daño. Hermanos, nosotros incluso como iglesia podemos estar siendo paralíticos frente a ellos, haciendo muy poco o nada por los perdidos y por la necesidad. Yo le pido al Señor, para esta nueva etapa, lo que le pido es un nuevo encuentro en nuestras vidas con el Jesús que va a buscar a ese estanque, al paralítico. Segundo punto. Vamos avanzando. Un Jesús que no parece religioso. Un Jesús que no parece religioso. Este Jesús que presenta Juan aquí y en toda la Biblia es una persona que no encaja en el concepto de religión que los judíos tenían. Y es que los judíos confundían tradición con verdadera religión. Hermanos, a nosotros también nos sobra tradición y nos falta verdadera religión. La palabra religión, es verdad que está muy mal usada, está abusada hoy día, ¿verdad? Si tú vas por el mundo hablando de religión, automáticamente te van a asociar la palabra a oscuridad, injusticia, fundamentalismo, comida de coco, pasado de moda, negocio, dinero. Es una de las palabras más mal utilizadas o más perjudicadas de los últimos tiempos, la palabra religión. Si hiciéramos una encuesta ahora mismo aquí en la barriada, saliéramos todos y preguntásemos una pregunta, ¿era Jesús religioso? La mayoría de personas pues te van a contestar que sí, desgraciadamente la gente asocia a Jesús a la religión. Pero este Jesús que está aquí en Juan capítulo 5 y en toda la Biblia está muy lejos de lo que los religiosos del momento hubieran deseado. Hermanos, este es un punto muy importante en esta historia. Diría yo que es el tema clave en esta historia. Leemos en el versículo 8. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y subrayamos ahora, y era día de reposo ese día. Jesús está sanando aquí a un hombre en sábado. Ninguno que se considerase un maestro religioso judío haría tal cosa, ¿verdad? Eso no lo haría jamás. Eso era un sacrilegio desde el punto de vista de la tradición religiosa. Jesús aquí, y nos damos cuenta en el versículo 8, deliberadamente está poniendo en circulación, anda, vete con tu camilla, está haciendo la aposta, prácticamente, a un hombre que ha sido sanado, pero le dice más, toma tu camilla y sal andando y vete. No le dice, has quedado sano. El hombre pues podría haber tirado la camilla, ¿para qué la quería, no? Si que la quedase otro. Pero no le dice, toma tu camilla y sal andando. Eso para los judíos era una provocación tremenda, porque los judíos no hacían literalmente nada, cero, de esfuerzo físico en sábado. Y fijaos que hasta el mismo Juan, el versículo 18, dice, por eso los judíos aún procuraban más matarle, y ahora subrayamos, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su padre, etcétera, etcétera. El propio Juan está aquí diciendo que Jesús quebrantaba el día de reposo a efectos humanos. Ojo, ¿eh? Porque cuando Juan está diciendo aquí que Jesús quebrantaba el día de reposo, lo está diciendo no según lo que Dios exigía, evidentemente, sino según lo que la tradición había hecho del día de reposo. Lo que los judíos habían llegado a hacer del día de reposo, ¿me explico? Pero que no es lo que Dios pretendía del día de reposo, el sentido verdadero de la ley de Dios. Algo rápido para entender este concepto es lo que Jesús dijo en el Evangelio de Marcos 2:27. Dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La Biblia de las Américas lo traduce un poco más entendible para mí. El día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Esto se entiende mejor, ¿no? En otras palabras, Jesús le está diciendo, mirad, el día de reposo está enfocado para hacerle un bien al hombre, para servirle al hombre, y no el hombre para estar sirviendo al día de reposo, y mucho menos para que ser un esclavo, ¿verdad?, del día de reposo. ¿Entendemos? Y si sanar a un hombre paralítico es hacer el bien, entonces yo no está quebrantando ningún día de reposo, Jesús, ¿verdad? Esa es la idea. Todo lo contrario, lo que hacía Jesús ahí era darle un buen sentido, un verdadero sentido, un motivo de adoración en el día de reposo para la gloria de Dios. Al hacer el bien ante una terrible situación de un paralítico necesitado como ese. El problema de esos hombres religiosos, es que cogían la ley de Dios y la convertían en tradiciones y les cambiaban los valores, el valor que Dios les había dado originalmente, el verdadero sentido de esa ley. Oísteis que fue dicho, ¿verdad? Dijo Jesús en el monte, en el sermón del monte, pero yo os digo, es una pasada ese sermón de Jesús. Porque ahí Jesús le está dando el verdadero sentido a lo que la tradición decía. Hermanos, apliquemos esto a nuestros días, a nuestra vida, a nuestra iglesia. Porque en esta nueva etapa, Dios quiera que tanto los que están liderando, como toda la congregación, todos nosotros, podamos diferenciar muy bien entre lo que son tradiciones humanas y lo que Dios sí quiere de nosotros como seguro, como palabra de Dios. ¿Entendemos? lo que realmente importa y lo que realmente no importa tanto. Yo voy a decir algo y luego me apedreáis, ¿vale? Como se suele decir, espero que no. Una iglesia sana tiene pocas cosas como importantes o vitales. En cuanto empezamos a añadir cosillas y más cosillas y las elevamos al nivel de importantes, la hemos liado, hermanos. Apaga y vámonos. Voy a dar rápidamente tres sugerencias para no caer en el error de los fariseos. Muy brevemente, espero que sirva en algo para nuestras vidas y también nuestra iglesia como principios. Primero, la palabra de Dios nos dice, Cristo nos libera del cumplimiento de la ley. Hay muchas iglesias que sutilmente son como las iglesias en Gálatas. Y os pido por favor que si podáis, profundicéis en este libro de Gálatas. Cristianos que siguen en la fe, entre comillas, pero seguían atados a algunos preceptos de la ley de Moisés. Y Pablo, hermanos, pone el grito en el cielo, De ninguna manera puede ser eso. Imposible. La fe en Cristo hace que nosotros ya no tengamos que seguir sometidos a la esclavitud de la ley de Moisés. Y evidentemente ahora no es el momento de profundizar ampliamente en todo esto. Pero es un tema muy importante. Como cristianos, ¿cómo manejamos, saber manejar la ley en el Nuevo Testamento, en nuestra era cristiana? Un mal uso de la ley o un mal uso de la aplicación de la ley en nuestros días nos abre la puerta para ser una iglesia legalista. Por eso están aquí las cartas apostólicas, ¿verdad?, a las que debemos estudiar para no caer en este legalismo, en este legalismo eclesial, y a la vez tampoco irnos al otro lado, ¿no?, al lado del liberalismo, del todo vale. Hermanos, ya no nos comportamos en santidad delante de Dios por cumplir preceptos, costumbres, ritos. Lo que nos mueve a la santidad es el Espíritu Santo, que por cierto no habla otra cosa distinta a la palabra escrita por Dios. ¿Tenemos eso? Y lo que hace el Espíritu siempre es conducirnos a Cristo. Y la propia Biblia en Gálatas nos dice, Iglesia del Señor, y esto va para vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Punto. ¿Qué? Oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Gloria al Señor. Que no estamos oyendo vocecitas raras. Estamos oyendo la palabra a través del Espíritu Santo. Nos conduce a Cristo y a la salvación de nuestras almas y a la seguridad en Cristo. Dos, la palabra de Dios nos conduce a Cristo como el que sí ha cumplido la ley de forma perfecta. ¿Entendemos esto? Tú no, Él sí. Tú nunca llegabas. Él siempre llegó. Tú fallas. Él da en el blanco. Tú decepcionas. Él satisface a nuestro Dios. Hermanos, tenemos que asimilar este concepto bíblico sobre nuestras obras. No tanto el concepto humanista de este famoso evangelio que nos venden ahora por ahí, el evangelio de la autoestima, ¿verdad? Mis obras, qué calidad tienen mis obras. Nuestras obras humanas, hermanos, bíblicamente no suben como un olor fragante a la presencia de Dios, a la nariz de Dios. Más bien caen al suelo, dice, como trapos de inmundicia. La palabra es muy fuerte. La palabra se puede traducir como trapos de menstruación. ¡Qué asco! A ver quién toca eso. Como iglesia no podemos olvidar esto, hermanos. Este concepto. Somos hijos pródigos que han vuelto a la casa del Padre. Y yo no me imagino al hijo pródigo, ¿verdad? Sentado en el sofá de la casa del Padre diciéndole al Padre con una taza de café. Es que mira lo bueno que fui yo cuando me di cuenta de que yo estaba perdido, ¿eh? El hijo pródigo, como dice esta canción, no puede asimilar lo que le ha sucedido. Porque ha despertado en el redil, dice la canción también, ¿verdad? Y no sabe. No se lo explica. ¿Qué hago? ¿Cómo ha podido ser esto? ¿Cómo Dios ha tenido esta misericordia conmigo? Ahora se queda pasmado y el padre, ¿verdad?, dice que le hace una fiesta para un hijo que no lo merece. Cuando lo que tendría que haber hecho era cerrarle la puerta en las narices. Eres un excluido, pero por pura justicia, despilfarrador, un pendenciero, un holgazán. Todo eso lo hubiera dicho yo. Hermanos, Cristo ha pagado todo lo que nosotros hemos roto. Todas nuestras incapacidades. Y hermanos, esto debe ser nuestro ADN. Como creyentes y como iglesia. Un ADN del Evangelio, del carácter de Jesús y del Espíritu Santo. Que nos hace gemir, hermanos. Abba Padre, una relación íntima con Dios. Tercero, hermanos, vamos para adelante. Hoy día, en la iglesia del siglo XXI, en esta iglesia, en nuestras vidas, para que lo entendamos, hay bastante fariseísmo. Aquí en Juan capítulo 5 tenemos a un Jesús lejos de ser como los fariseos. ¿Y qué tristes cosas hicieron estos fariseos en esta historia? Dos cosas hicieron. O yo he visto dos cosas, igual hicieron más. Y espero que nosotros como creyentes huyamos también de esas terribles acciones farisaicas. Primera cosa, versículo 10 dice, encuentran al paralítico al que Jesús le había dicho que cogiera su lecho en la mano. Esto evidenciaba que los fariseos se dieron cuenta pues, de que este hombre había sido sanado, sabían que este hombre había sido sanado, recién sanado. De hecho, el paralítico en los versículos 11 y 12 se lo dice, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Yo no sé si percibís el olor a podrido de los fariseos. Es fácil de asimilar, ¿verdad? No le dicen nada al paralítico sobre su tremenda alegría que podía tener al haber sido sanado después de 38 años, hermanos. No dice nada. No son capaces de valorar qué cosa es más importante para Dios. Si llevar una camilla en el brazo o haber sido objeto de la gracia inmerecida de Dios. De una parálisis de 38 años. Los fariseos ponen su mirada solo en la camilla en vez de en la persona. No son capaces de alegrarse de que un paralítico puede caminar ahora. El milagro es lo de menos. Solo quieren cumplir sus exigencias legalistas, religiosas, entre comillas, basadas en tradiciones humanas. Y yo creo que debemos, hermanos, reflexionar todos sobre una cosa muy importante. Como creyentes, nos falta pensar más en amar a las personas. Creyentes y no creyentes. Y amarlas por encima de que se ajusten a nuestra corta vista de exigencias religiosas, a nuestra manera de pensar, de ver las cosas. Amar por encima de todo eso. La aplicación de la letra sin amor es como echarle ácido a una herida. Pablo lo clava en 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Si tengo todo el conocimiento, número uno en conocimiento en teología, y tenemos una confesión de fe que vale su peso en oro, y somos reformados, como Lutero, como Calvino, los mejores, de los puros, vamos, pero no tengo amor, abre el cubo de la basura y nos tiramos de cabeza, porque no sirve para nada. Realmente, si nos damos cuenta aquí, los fariseos no aplicaron la palabra de Dios. Si hubieran aplicado, hermanos, la palabra de Dios, estos fariseos hubieran abrazado al paralítico. Es más, habrían estado cerca de esos hombres poco convencionales de la sociedad. Los incómodos. Los que, ese para el asiento de allí y que cuando me vea, hasta luego. Líbranos, Señor, de esto. Haz de nosotros una iglesia que no se queda en la letra, sino que la letra nos hace pasar a amar al pecador. Hermanos, aunque amar sea decirle la verdad, aunque amar signifique no decirle lo que quieren oír, evidentemente, pero con todo el amor de Jesús. Hermanos, iglesia, vayamos al estanque. A por los perdidos. La segunda cosa, hermanos, que hacían los fariseos en esta historia, la segunda cosa, también es muy importante, vital, es que se perdían al autor del milagro. Se perdieron al autor del milagro. ¿Qué es lo más importante en esta historia? Pues no es ni el milagro, aunque alguno diría milagro, tal, ni el paralítico tampoco, ni el estanque de Betesda, ni los propios fariseos, es Jesús, el autor del milagro, el Señor del día de reposo. Todas las flechas señalan a Él en esta historia. Y los fariseos vuelven a buscar a Jesús, no para adorarle, no para rendirse ante Él, sino para matarle. Ven a un hombre que ha sanado a un paralítico, y en vez de preguntarse, oye, ¿será este el Mesías? Con todo el conocimiento que tenemos, y este hombre hace unas señales, ¿será este el Mesías? Nadie ha hecho lo que hace este hombre. En vez de eso, ellos solo ven a un hombre con poder que les estorba a sus propósitos. Qué incómodo era Jesús, ¿verdad? Pero Juan quiere destacar una cosa muy importante en los versículos 16 al 18. Leemos. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en días de reposo. Y ahora subrayamos. Y Jesús le respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Qué está tratando de decir Jesús aquí con esto, esos fariseos? Porque, hermanos, está metiendo ahora el dedo en la llaga de los fariseos. Le está diciendo algo así como, si pensáis que Dios se ha quedado parado hoy por ser sábado, estáis que sí. Como dirían los jóvenes de hoy día, ¿no? Esa expresión. Estás que sí. Dios no descansa de hacer el bien. ¿Os imagináis que Dios fuese como los fariseos, los sábados? ¿Quién iba a mover el sol? ¿Quién iba a hacer que las nubes, el viento, las estrellas, que no se cayeran, No, es que es el sábado, ¿eh? No hay que hacer nada. ¿Quién iba a alimentar a sus miles y miles de especies, cientos de miles de especies, o millones de especies, yo no sé, de vida animal y vegetal, llover en la tierra. Mira, fariseos, si, es que tenéis que entender una cosa, mi Padre no es como vosotros. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre y yo hacemos el bien de lunes a domingo y vosotros hacéis el mal. Mi Padre y yo sanamos y vosotros buscáis matar. Amamos y vosotros odiáis. Yo hago lo que mi Padre porque soy igual que mi Padre. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Hermanos, roguemos al Señor, roguemos a nuestro Señor, que en esta nueva etapa y año no hagamos lo que los fariseos. Ellos se perdieron conocer la cualidad divina de Jesús. Es más profundo de lo que parece. Se perdieron a Dios pensando que agradaban a Dios. ¡Wow! Religiosos llenos de orgullo en sus corazones. Tenían Biblia y la conocían más que nadie, pero no eran capaces de ver a Dios hecho carne delante de sus narices. Ni la ley, ni los profetas, ni los milagros les servían para ablandar sus tercos y duros corazones. Necesitamos que Dios arranque eso, hermanos, de nuestros corazones. El orgullo, incluso el orgullo con disfraz religioso, que nos impide ver a un Jesús como es, de verdad. Y el versículo 18, es en el versículo en que Juan pone todo el énfasis. Lo querían matar por quebrantar el día de reposo, y porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Haciéndose igual a Dios. Y esto nos lleva al tercer y último punto de esta predicación, que lo he titulado Un Dios muy cercano. Un Dios muy cercano. Si le dijéramos al apóstol Juan, ¿cuál es la parte más importante de este texto? Te diría que el versículo 18. Jesús pensaba como Dios, obraba como Dios, hacía en el día de reposo lo que hace Dios. Por tanto, Jesús está mostrando que su cualidad divina en forma de hombre. Dios hecho hombre, hermanos. ¿Esto qué es? Pues es lo que Juan está viniendo diciendo desde el capítulo 1 hasta el 21 de este evangelio. Empezó describiendo el versículo más claro de toda la Biblia que tenemos para describir que Jesús es Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ahí está Juan, ¿verdad? Haciendo una fotografía, diríamos, al cielo. Una instantánea. El principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Pero esa fotografía está muy clara, pero muy lejos. Ahí arriba, en lo inaccesible, en lo inalcanzable. Ahí estaba Dios. ¿Qué repercusión tiene eso con nosotros? Dice después Juan. Pero el verbo... ¿Cómo dice? Recordadme. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, lo inalcanzable, lo altísimo, lo inaccesible viene a este mundo a estar al lado y sanar a un pobrecito paralítico, olvidado, donde nadie acudía, donde la religión no llega. Llega un Jesús cercano. ¿Entendemos? La sociedad necesita entender esto. Como vayamos ahí con el nombre de la religión, van a decir unos más, pero como vaya Jesús, como llevemos a Jesús, todo va a cambiar, hermanos. Todo va a cambiar. Como llevemos a ese Dios inmenso, hecho hombre, cercano, que te abraza, que te ama, que te rescata, que te salva, regenera. ¡Wow, hermanos! Eso no tiene, no tiene comparación. Fijaos en una cosa, en el capítulo 3 de Juan, ¿verdad? Todos sabéis lo que pasa. Hay un hombre que se llama Nicodemo, un principal entre los judíos, y viene a visitar a Jesús por la noche, ¿verdad? Y Jesús, si yo hubiera sido Jesús en ese momento, no quiero decir ni lo que hubiera hecho. Yo le hubiera dicho, siéntate, hombre, porque te voy a explicar la ley, te voy a explicar de la P a la P a la Torá, ¿eh? Y te voy a dejar claro quién es el que sabe aquí de las cosas, quién es el que conoce realmente las cosas. Pero Jesús le dice a un Nicodemo unas palabras tremendas, le dice, si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Habríamos dicho eso nosotros. ¿Qué visión tan distinta tiene Jesús a la nuestra, hermanos? Dios mismo está explicándole a un fariseo que aquí lo importante es nacer de nuevo para ver las realidades de Dios, para ver el reino de Dios, para conocerle. Hermanos, si nosotros perdemos esto de vista, en nuestra iglesia, en esta nueva etapa, si nosotros no nos damos cuenta de que es Dios quien abre el entendimiento para creer, si nosotros esperamos que nuestros esfuerzos nos lleven a hacer discípulos, estamos perdidos absolutamente. Esperemos que esta iglesia, los jueves, que hay culto de oración, no sé si lo sabían algunos, o lo sabemos todos, se abarrote a partir de ahora en la reunión de oración, orando porque Dios haga lo que nadie puede hacer. Abrir los ojos del pecador, los de nuestros hijos, los de nuestros hermanos, los de nuestros padres, los de nuestros vecinos. Oremos, hermanos, en esta nueva etapa, que haya una iglesia orando. Y no tanto orar es lo primero y lo más importante. Aún este paralítico sanado, fijaos, tuvo que ser reprendido por el Señor. El versículo 14, el Señor lo reprende. Cuando Jesús se lo encuentra en el templo, no hay muchos detalles sobre esto. Yo no puedo profundizar mucho aquí, pero parece ser que este paralítico podría haber sido sanado por Jesús, pero no transformado por Jesús, que son dos cosas distintas, ¿verdad? Y esto nos tiene que hacer pensar que los creyentes no se hacen siguiendo un patrón de reglas establecido. Es necesario nacer de nuevo. Hay iglesias que ponen el énfasis en tomar una decisión para que automáticamente podamos tener uno más. Contamos ya con este. Ha dicho, sí, yo, ya es cristiano. Hay iglesias que confunden el ser tocados por Dios con ser regenerados por Dios. Dios puede hacer cosas en las personas sin necesidad de salvarlas o regenerarlas. Muchas personas tienen un contacto superficial con Dios, son conmovidos por alguna situación que ocurre en sus vidas, por algunas cosas buenas y malas, por algún beneficio o perjuicio incluso, o por alguna cosa que les cautiva de Jesús, algún detalle que, wow, esto me gusta de Jesús. O por los ambientes cristianos, ya sabemos que esta iglesia, ahí no creo que... Los ambientes cristianos, esos que, wow, salió transformado con ese ambientazo que había ahí, con los focos girando alrededor. Y gente, pero eso no quiere decir, hermanos, que hayan nacido de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, es un milagro que solo lo puede hacer Dios. Espero, hermanos, que seamos una iglesia que no solo sale a por el perdido, sino que se pasa horas en oración en este sentido. Señor, haz el milagro de salvar. Haz nacer de nuevo a los que estamos aquí y los que están fuera de esa iglesia, de esta iglesia. Que Dios nos dé luz, hermanos, como iglesia. Necesitamos saber bien claro que Dios es el único que definitivamente salva. ¿Sabes una cosa? Y acabamos. Que Jesús sea Dios tiene una repercusión brutal en esto que estamos diciendo. Brutal. ¿Sabes por qué? Porque tú no le tienes que rogar esto a un subordinado, a un delegado que va a ver si habla con su padre y tal vez lo convenza. Tú puedes pedirle directamente a Jesús, porque Él es Dios y Él puede salvar a los pecadores unilateralmente. Cuando hablo de Jesús, hablo del Padre, hablo del Espíritu Santo. Él es Dios. Hermanos, espero que seamos una iglesia con la visión de Cristo para esta nueva etapa. No paralíticos espirituales que saben mucho de letra, pero no del amor de la letra. Y no paralíticos espirituales que no se mueven para buscar a los perdidos continuamente, y no paralíticos espirituales que dejan de orar y clamar a Dios para que sea Él quien haga el milagro de salvar. Amén. Amén. Gloria al Señor.